Vamos a hablar de algo de lo que falta con nuestro visitante de esta segunda parte del programa. El ingeniero Justo Domé, ingeniero civil, empresario de una empresa muy prestigiosa en estudios de suelos para obras,
obras civiles.
Civiles, efectivamente. No confundir con el estudio de suelos agropecuarios. Y que también, además de empresario, ha sido hasta hace muy poco docente universitario y también participa en cuestiones. Hace poco di una charla en la UTN, acá Regional Paraná, sobre algunas cosas que luego les vamos a preguntar.
¿Cómo no?
Él como empresario empezó como una pyme. Como una pyme. No lo hemos dejado saludar.
Y presentar.
Ajá.
Bueno, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes este momento. Así que estoy a disposición para lo que quieran preguntar.
Él empezó como una pyme, se ha desarrollado como una empresa primero, después hace unos años una escisión en aquella empresa original, y luego él ahora tiene su empresa con sus hijos, con uno de ellos particularmente, y que muy prestigiosa.
Un pequeño sueño americano, pero entrerriano.
Entrerriano y con prestigio internacional. En esta empresa que hace estudios de suelo, de hecho, contanos a ver de aquellas...
En realidad, los estudios de suelo son una parte de lo que nosotros hacemos. En general, lo que hacemos es consultoría de ingeniería civil. Vale decir, hacemos estudios, proyectos, inspecciones de obra y, bueno, los estudios geotécnicos, así se llama, han sido una pata importante, pero compartida con otras. Concretamente, la inspección de obras viales, ferroviarias, es uno de los rubros en los que más nos hemos especializado, incluso con la empresa original, que nació allá por 1977, llegamos a estar ubicados en el quinto puesto a nivel nacional, a nivel argentino, compitiendo con todas las consultoras de Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Cuando se lanzó la inspección de la autovía Artigas, de la Ruta Nacional 14, allá por el año 2010-2011, éramos la quinta consultora a nivel nacional, digamos, para este tipo de trabajo. Y como vos bien decías recién, desde Paraná, ¿no? O sea, se hizo siempre, nuestra actividad estuvo generada desde Paraná, lo cual fue una dificultad. También una ventaja en algunas cosas, pero una dificultad en relación a los vínculos con los gobiernos, con el Estado, con las empresas que también contratan, porque no solo trabajamos a nivel oficial, sino mucho a nivel privado. Entonces, estar en Capital Federal da muchas ventajas en ese aspecto. Pero bueno, fue la decisión que se tomó en aquel momento y que mantenemos hoy día. A pesar de eso, hoy nuestra empresa familiar tiene sucursales en Santa Fe y en Rosario, o sea, con oficinas, con ingenieros localizados en cada una de estas ciudades y con mercados de trabajo de esas regiones, sí, por eso ese desarrollo, ¿no?
Claro. Justo, con esto de que esta tu empresa, la original y esta de ahora, que han trabajado con mucha gente y en un ramo donde la rotación de gente, de personal, es muy marcada. Vos notás, respecto de aquellos 30 años hace que comenzaron, un poco más, y ahora, conseguir gente, ¿cuesta, no cuesta? ¿Cuesta en el sentido de conseguir los perfiles adecuados para los requerimientos de ustedes?
Bueno, no es fácil. En realidad te voy a corregir, 42 años.
Lo que pasa es que yo no me quiero por ahí pensar en tantos años, porque yo fui el primer contador de ellos. Entonces digo, no, tanto tiempo.
Sí. Bueno, no es fácil encontrar el perfil adecuado para nuestro trabajo. Como vos bien dijiste, yo fui docente de la Universidad Tecnológica Regional Paraná, justamente desde 1977 hasta 2016. O sea, fueron muchos años y muchos de los alumnos fueron también parte de las empresas. Pero la formación propia de la universidad no es suficiente, hace falta capacitación y hoy día, sobre todo, también hace falta un poco de humildad de quienes salen de la universidad, en el sentido de reconocer que antes de los planteos económicos hay que mostrar la capacitación que se dispone, que se tiene, y muchas veces no se está a la altura, digamos, no se está a la altura, pero hay capacidad para potenciar esos saberes en plazos relativamente breves, cuando del otro lado, como pasa en el caso nuestro, hay quienes pueden ayudar a una capacitación más rápida, ¿no?
Cuéntenos, hablando de capacitación, lo que nos acababa de comentar fuera de micrófono, su experiencia en su reciente viaje a Canadá en relación a la capacitación y necesidad de Canadá.
Bueno, no, nosotros, por lo que yo pude ver en lo que respecta a mi especialidad, no es que estamos desvinculados de las tecnologías que se usan. Las tecnologías son similares. Lo que se advierte es el grado de organización y de programación de los trabajos, que no guardan una relación con lo que vemos nosotros aquí. ¿Y con qué tiene que ver eso? Fundamentalmente con que las empresas, los profesionales, se preparan para tener continuidad en sus programas de trabajo, porque hay políticas de Estado, claro, que sistemáticamente se mantienen, sea quien sea el gobernante de turno, es el Estado el que estableció políticas, y los gobernantes de turno se ocupan de darles continuidad. Hay continuidad presupuestaria, entonces las empresas se equipan, los profesionales se preparan, las obras se programan, los plazos se cumplen y las obras se cobran.
Claro. Sí,
todo. Entonces, parece fácil, pero en Canadá.
Sí, realmente, ¿no?
Claro, esas son las diferencias sustanciales, pero uno ve la tecnología que se emplea aquí hoy día en el rubro vial, por ejemplo, que es lo que mi mayor especialización, y las máquinas son las mismas, las mezclas asfálticas son las mismas, los sistemas constructivos en general
no hay secreto,
son los mismos, pero con una diferencia sustancial en la intensidad de los trabajos, bueno, que tiene que ver también con cuestiones climáticas, pero bueno, la intensidad de los trabajos, la continuidad en el tiempo de los trabajos, la organización de las empresas, eso es diferente.
Ahora, ustedes han hecho obras en países limítrofes.
Sí, sí.
¿Y hay diferencia con también en esos aspectos que estabas mencionando recién, o es más parecido a lo nuestro?
No, es un poco más parecido a lo nuestro, pero puede haber países donde hay un poco más de orden, un poco más de organización, de respeto a ciertos programas del Estado. Yo pondría como ejemplo los casos de Chile o de Uruguay, que con distintas orientaciones políticas o connotaciones de organización. Chile es un país unitario y que tiene recursos por la minería, tiene recursos importantes, pero fíjense que en Chile ha sido posible mantener la continuidad de los servicios privatizados por peaje de las autopistas y autovías. Están las empresas desde hace muchos años y han pasado gobiernos socialistas, han pasado gobiernos de derecha, y sin embargo...
Pero la seguridad jurídica...
Exactamente. Pero basta ver nada más que cómo son los traspasos de mando de un gobierno al otro.
Claro, sí. Sí.
Y no pongamos como ejemplo lo que pasa acá, porque es para lamentar, pero en Uruguay pasa algo parecido. Hay respeto entre las distintas instancias gubernamentales, un intendente de una línea política y el gobierno nacional de otra, pero se lo respeta. Hay menos recursos en Uruguay, evidentemente hay menos recursos, pero cualquiera de nosotros que transite en un verano hacia una playa verá que las rutas tienen un mantenimiento, tienen menores dimensiones, menores capacidades de tránsito, a lo mejor, pero están mantenidas, hay un orden señalizado, o sea, sí, y con pocos recursos, pero manteniendo cierto respeto por las políticas de Estado.
Vos citás Uruguay, y viste que en las rutas uruguayas no hay pasto al costado de las rutas. Sí. Vos ves que le están cortando el pasto. Yo creo que vos tenés algo, viste alguna charla recientemente sobre ese tema y vinculado eso con los planes sociales y todo ese tipo.
Bueno, sí, sí, efectivamente. Fue un poco un disparador de la charla esta última que tuve ocasión de dar en la Universidad Tecnológica. En realidad, era un seminario de innovación tecnológica, pero yo le planteé a la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, a la filial de Paraná, que organizaba ese seminario, digo, bueno, me gustaría salir de lo que es la innovación tecnológica, porque sobre eso van a encontrar, entrando en internet nomás, van a encontrar mucha actualización de los temas que atañen a la ingeniería civil. Y me gustaría explayarme en otra cuestión, que es, le llamé la experiencia del ejercicio profesional en épocas de crisis. Y tenía que ver con un repaso somero de lo que ha sido la realidad argentina desde el nacimiento de la Confederación Argentina, la Constitución y los primeros años del modelo agroexportador, y llegando hasta nuestra época, cómo ha sido ese decurrir de los años, tanto en lo económico como en lo profesional, ¿no? En lo profesional y en lo que tiene que ver con la infraestructura del país. Y bueno, me permitió esto hacer hincapié en lo que ha sido, yo pongo una marca en el año 75 para acá, de la caída notable de la Argentina en cuanto a las condiciones económicas del país, paralelamente con el aumento de la población y la imposibilidad de dar trabajo a esa población creciente por distintas razones que hacen al desenvolvimiento de la economía, ¿no? Pero la democracia, digamos, no ha sido capaz de revertir esa situación que se heredó después de la dictadura del 83.
Esa expulsión de profesionales.
En general,
en la economía en general. Y llegando a nuestros días, la situación que, por ahí con una foto del 2018 yo planteaba, de la cantidad de planes sociales, la cantidad que vive del Estado concretamente en la Argentina, que anda en el orden de la mitad de la población, casi la mitad de la población vive del Estado, y ese Estado es alimentado por los impuestos que paga la otra mitad, o menos de la otra mitad. ¿Cómo romper con esta situación? Porque si nosotros escuchamos a quienes están aspirando a ser presidente, incluso los que tienen más posibilidades de serlo, no oímos nada respecto a cómo revertir esa situación. Entonces yo planteaba que para sacar del asistencialismo a la gente, en realidad ese asistencialismo surgió con la idea de que prestaran algún trabajo como sí, contraprestación, pero no sí, se cumplió,
se desvirtuó.
Entonces, ¿de qué manera podríamos ir progresivamente traspasando ese bloque tan importante de gente que es asistida a través de planes sociales a trabajo más genuino? Entonces planteaba lo que son los programas de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que tienen que ver con generar microemprendimientos, que hasta pueden ser cooperativas, como se han dado algunas en la Argentina.
Sí.
Para atender, por ejemplo, servicios públicos u obras públicas con uso de mano de obra intensiva. Y concretamente planteaba que esos programas de la OIT, que tienen sustento técnico, el jurídico, digamos, como para poder implementarlos, han sido llevados a cabo y están siendo usados en forma sistemática en países pobres. O sea, lo primero que tenemos que hacer es reconocernos que somos pobres. Sí. Porque si tenemos 35% de pobres, no tenemos que mirarnos hacia Europa, hacia América del Norte, tenemos que mirarnos con los países de situación parecida, aunque estén en África, ¿no? Y ver qué herramientas pueden estar usando esos países para salir de esa situación y generar un arraigo al trabajo en la población. Entonces, estos métodos, estos sistemas de la OIT apuntan a que, por ejemplo, una, como decía Lalo, un mantenimiento vial se puede hacer con una microempresa a la que se le asignan inicialmente algunos equipos muy básicos y la gente se ocupa de hacer el mantenimiento vial. O para eso también hace falta profesionales. Por eso yo le decía a los estudiantes, sí, los presupuestos tienen que contar con partidas, pero sobre todo tiene que haber política.
Claro.
Tiene que haber convicción en los políticos que esto se tiene que implementar como una política de Estado, que tiene que tener continuidad, ir dejando de lado el asistencialismo y convirtiendo a esa persona en un operario que hasta puede ser socio de una cooperativa, pero en un principio, bueno, al menos dar las herramientas. Para eso hace falta capacitación.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la idea? Que las capacitaciones deberían ser cortas, no eternas. Uh-huh. Una herramienta que esté ligada a la percepción de la asistencia social. Claro. O sea, si alguien no recibe un subsidio, si no concurre a la capacitación.
Claro.
Sí. Entonces, y en un par de meses, formar, incluso detectar quiénes son los más capaces como para ser capataces o organizadores de la empresa y darle las herramientas del Estado, porque el Estado también tiene muchos empleos públicos.
Sí.
El Estado tiene muchos empleos públicos que pueden ser colaboradores directos de estas microempresas, de otros microemprendimientos. Y decía yo que hay ejemplos de cooperativas. Bueno, una de las cooperativas que es muy conocida es la cooperativa donde está Toti Flores en La Matanza.
Sí.
Pero los otros días leí en el diario, hace 5 o 6 días atrás, de una cooperativa que se llama El Ceibo, que es un grupo de cartoneros que se organizó en la ciudad de Buenos Aires y que es ejemplo mundial. La persona que ha sido organizadora, que es una mujer, ha sido llevada a exponer a simposios internacionales. La última charla que dio, que es la que se relata en el diario, salió en Clarín concretamente creo que fue el domingo pasado, la dio en Colombia, donde fue invitada y era la atracción del simposio, que el simposio fue organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Claro, sí.
Y llegó el ejemplo de lo que es una organización de base a partir de gente que vivía en la calle.
En la calle.
Claro.
Entonces, se puede. Se pueden hacer cosas. Sí. Se pueden hacer cosas. Pero estos ejemplos demuestran que se puede, pero fundamentalmente yo creo que hacen falta políticas de Estado.
Y de querer salir.
De querer salir. O sea, la gente también.
Es un círculo vicioso.
Exactamente, pero los políticos del Estado deberían dejar de pensar en que estos subsidios tienen que ser usados políticamente.
En el mal llamado políticamente.
Claro, exactamente. Sí. Y pensar que la gente tiene derecho a construir una vida digna trabajando.
Sí.
Porque es la mejor herramienta de inserción social es el trabajo.
El trabajo y la educación.
Y la educación, bueno.
También, batado eso también a la capacidad.
Si pensamos en aquella época iniciática de la Argentina, cuando llegó a estar, según algunas estadísticas que pueden estar un poco cuestionables, pero llegó según esas estadísticas en 1893 a ser el primer país del mundo en PBI.
PBI, y a principios del siglo XX el más alfabetizado del mundo.
Bueno, justamente iba a eso. ¿En qué se basó? Y en los postulados de Sarmiento, de la ley 1420.
Sí.
La ley 1420, de educación gratuita y obligatoria. Sí. Y Sarmiento tenía tres postulados fundamentales, que eran inmigración, educación e industria.
Industria, sí, efectivamente.
Y bueno, esos postulados, de alguna manera, y más allá de las diferencias políticas, pensemos que Sarmiento, después de ser presidente, pasó a ser, creo que, director general de escuela.
Sí, un cargo,
o sea, que,
mucho más
y el que lo llamó fue un presidente que no estaba, que
no era con,
de su, no línea, era política, de su línea política. Sí. Y entonces, pero esos pequeños ejemplos del nacimiento de la Argentina muestran que si los políticos tomaran conciencia de la gravedad de la situación, que, y que eso está por encima de las diferencias de bandería que pueda haber, estaríamos construyendo algo así como lo que se hizo en aquella época.
No, es cierto. No, realmente lo que vos nos has terminado de relatar es una brevísima y muy realista síntesis de lo que fuimos, a lo que hemos caído y lo que, cómo podemos revertir esa situación.
Si nosotros varias veces por semana hacemos referencia a esa época y el declive que hemos tenido desde ese entonces al día de hoy.
Claro. Para sumar una pequeña cosa que salió en la charla con los estudiantes en la presentación. Dice, bueno, ingeniero, pero esto, ¿cuántos años nos va a llevar? Sí, si la caída nos lleva a prácticamente, vamos a ponerle 50 años, para no ser tan terribles. 50 años. La recuperación, gracias a la tecnología de hoy, no va a llevar 50 años. Va a llevar 20, 25, 30, lo sumo.
Pero hay que empezar.
Pero algún día hay que empezar.
Hay que empezarlo. Pasa lo mismo con la inflación y todo.
Exactamente.
Eso. Hay que empezar. No hay remedios mágicos, no hay recetas. ¿Eh?
Claro.
Los brujos, alquimistas de la Edad Media, con la gente viviendo 30 años, evidentemente eso no servía. Hay que dedicar esfuerzo, sacrificio, perseverancia y, como vos dijiste justo, políticas de Estado continuas y que los políticos se pongan a la fila. Terminamos, ya es la hora, nos vemos
la semana que viene.
La semana que viene.
Feriado, y que todos pasen un buen fin de semana
largo. Y muchas gracias justo por tu visita.
Muy amable a ustedes por la invitación.